siempre aprendemos algo con Diana Costanzo. Hola Diana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Tenemos una comunicación muy interesante. La verdad que venimos haciendo hablar con los especialistas nos aclara un montón de cosas para quienes no estamos acostumbrados a lidiar o a instruirnos con noticias científicas. Por eso siempre los traemos al micrófono. En este caso, Gonzalo Camargo, que es presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias. ¿Qué tal? Diana Costanzo y Fernando Piana los saludan. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. Un saludo para ustedes y para la audiencia.
Muchas gracias por la atención y lo dejamos en línea con Diana Costanzo.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Usted ha participado junto al Comité de Infectólogos que asesora al presidente Alberto Fernández en la reunión que se realizó ayer, en principio, para tener un panorama general de cómo se está desarrollando esta cuestión del asesoramiento, de este intercambio que recibe el jefe de Estado de diferentes áreas de la medicina. Me gustaría un comentario acerca de cómo vio al jefe de Estado, cómo se desarrolló este encuentro.
No, bueno, la verdad que fue un encuentro muy, muy productivo. Creemos todos, el presidente, queremos destacar también de la capacidad de escucha que tiene, el interesado que está, cómo quiere aprender de medicina, cómo quiere saber y entender qué es lo que se piensa en el estado en que está la situación del país. Esto supongo que también tiene que ver porque él tiene que comunicarlo con todo su equipo y trabajar con eso, así que la verdad que no llama mucho la atención eso, la capacidad de escucha y la capacidad de atención que pone, cómo pregunta y cómo se interesa y cómo quiere saber un poco más, como para también poder entender y explicar de esta forma.
Y Gonzalo, ¿les hizo alguna suerte de anticipo dentro de lo que usted pueda comentar acerca de cómo se va a seguir administrando este aislamiento que está vigente?
A ver, la reunión fue para que nosotros en realidad le contemos a él cómo estamos, cómo vemos la sí. posición de la pandemia en Argentina y llevarle algunas propuestas de cómo administrar la cuarentena con respecto a, por ejemplo, salidas de los chicos en el ámbito de sus lugares de vivienda, o sea, seguir manteniendo la cuarentena estricta para los mayores y personas vulnerables, que la salida de estos chicos se hace para mantener un bienestar social y psíquico importante, porque entendemos que estar todo el tiempo en su casa no les hace bien, por eso también se entiende que está bueno que puedan empezar a salir, pero insisto, siempre manteniendo el distanciamiento social y el contacto, o sea, no es que pueden salir a jugar todos los chicos juntos al parque, no, o sea, la idea que es que tienen que ir acompañados por un adulto, el adulto con barbijo, mantener la distancia, no ir a parques donde haya juegos, sin sí, cerca de sus casas, y mientras esto, todo eso sea controlado, se puede llevar de una manera, me parece, interesante. Y el otro punto es que administrar también el tema de que algunas actividades puedan empezar a desarrollarse mientras también se cumple el distanciamiento. Esto lo hablamos con respecto al transporte público, con respecto a la situación en algunas actividades empresariales que pueden llevarse a cabo de la manera en que, por ejemplo, pueda ir gente a trabajar o caminando o en bicicleta para no usar el transporte público, para que no haya aglomeración. El control, como le dijo el ministro, en las estaciones de llegada del conurbano hacia la capital para detectar pacientes no febriles o que puedan realizarse algún test para detectar los asintomáticos. Y todo esto se hace para preservar el sistema de salud y que esto no colapse. Son todas medidas que hacemos para evitar todo esto, ¿no?
Uh-huh. O sea, que ustedes consideran como equipo de asesores que, digamos, estas pequeñas aperturas igualmente van a garantizar que se mantenga esta estabilidad dentro de lo que llaman ustedes los especialistas esta curva de transmisión.
Esa es la idea. O sea, uh-huh. Sabemos que si se flexibiliza, se administra o empieza a liberarse algunas actividades, va a haber mayor cantidad de casos, y eso no nos asusta. La idea, lo que no queremos es que haya casos en la población vulnerable. Entonces, por eso queremos seguir manteniendo a los menores y a los adultos mayores y a los pacientes con enfermedades o comorbilidades, como nosotros llamamos, que puedan tener alguna complicación, seguir manteniendo a los aislados de la mejor manera posible. Entonces, algunas actividades que no involucren a este tipo de población puedan empezar a desarrollarse de una manera administrada. O sea, hablamos de empezar por tercios, con turnos de trabajo, no aglomeración en el sistema de transporte. Esas son algunas de las de las medidas que nosotros...
El transporte es algo complicado.
El transporte es algo complicado, sí, sí, porque es difícil mantener la distancia y correcta y entonces es un foco de contagio importante. Por eso es importante llevarlo de la mejor manera posible.
Dado que usted es el presidente de la Sociedad de los Servicios de Emergencia, ¿cómo está funcionando en el marco de esta pandemia este sector en particular de los servicios sanitarios del país?
Mira, nosotros como sociedad científica tratamos de capacitar a la mayor cantidad de gente para estar en el primer nivel de atención, para el uso correcto del equipo de protección personal, para evitar que el personal de salud se contagie y para que pueda atender de la mejor manera posible a los pacientes y de esa forma hacer el correcto triage para que los pacientes sean derivados al lugar donde corresponde. Entendamos que todos estamos... al tanto de que el 80% de los pacientes van a ser los casos, por lo pronto van a ser casos leves, entonces estos casos leves pueden irse en condiciones de aislamiento a su casa o a los centros de aislamiento que está preparando, ya sea hoteles o los centros de aislamiento que está preparando el gobierno de la ciudad y de la provincia y en las diferentes provincias del país. Los casos intermedios, que son aproximadamente de un 10-15%, que tienen que internarse en las salas de clínica médica de los hospitales, y solo el 5% que va a ir a la terapia intensiva. Mientras podamos manejar esto y estos pacientes sean atendidos y testeados de la mejor manera posible, esto se va a llevar a cabo bien. Entonces, este es el punto en el que todos trabajamos, para capacitar al personal para eso, para poder saber clasificarlos y de esa manera que el paciente vaya al lugar donde corresponda.
Claro. Una pregunta concreta acerca de qué debe hacer una persona que está en su casa cumpliendo con este aislamiento preventivo y comienza a tener algún tipo de síntomas de los que son compatibles con COVID-19. ¿Cómo debe actuar? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir?
Depende. En algunos lugares llamar al sistema de emergencia, en algunos lugares contactarse con el sistema de salud. Dependerá del sistema de salud que hay que corresponda. Sabemos que el sistema de salud argentino es muy fragmentado, están las obras sociales, está el sistema de salud privado, el sistema de salud público, el PAMI, entonces dependerá de a qué estamento corresponde el paciente, están los servicios de cada uno, que cada uno le pueda prestar. Pero la idea es, y esto es fundamental, que no deje de consultar. O sea, a veces vemos que hay gente que no quiere consultar por miedo a ser estigmatizado, miedo a ser separado de su familia. Entonces, la idea es, y les pedimos que por favor no lo hagan, porque si ellos también se quedan en sus casas, son fuente de contagio para otros. Entonces, si tienen síntomas de fiebre o algún cuadro respiratorio, que por favor consulten, que en el caso que lo requieran, sean atendidos y derivados de la mejor manera posible.
Sí, siempre, digamos, requiriendo la ayuda médica al domicilio dentro de las posibilidades.
Sí, o los centros de salud también, con la correcta separación de los pacientes que con posible patología respiratoria y o COVID versus las otras patologías respiratorias. Pero también vemos que hay gente que por otras patologías no está consultando, entonces por miedo de ir a un centro hospitalario, entonces también recomendamos que no dejen de consultar para evitar que haya mayores complicaciones con respecto a otras enfermedades, como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas o algún otro tipo de cosas que sabemos que en este momento no están consultando por miedo a contagiarse. Entonces, ese es el punto.
Doctor Gonzalo Camargo, gracias de verdad por estos minutos con la radio pública.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y espero haberles sido de ayuda para entender un poco más cómo fue el funcionamiento de esto, cómo lo estamos manejando.
Que tenga muy buen día, presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias, Gonzalo Camargo.
Gracias a ustedes.
A usted. Y Diana, ayer que me quedé pensando cuando hacíamos la nota con la psicopedagoga, un elemento que juega, más allá de que creo que hemos aprendido muchísimas cosas de cómo manejarnos en este tipo de pandemias o cómo hacer una medida socialmente acompañada, que es el tema de la renovación parcial del aislamiento sin una fecha de caducidad puntual, ¿no? Sí. Entonces eso empieza por ahí a jugar en contra, pero hay que superar esto, ¿no? Casi con un espíritu heroico y decir, bueno, lo estoy haciendo por el bien no solamente personal, sino también social, ¿no? De la sociedad más próxima de la familia o los amigos, qué sé yo, y de la sociedad en general.
Sí, sin duda, esto que anticipaba de alguna manera, que es algo que ya se está hablando, ¿no? El tema de la salida de los niños que anticipaba el doctor Camargo, de los niños y las niñas, para que tengan algún momento de esparcimiento, obviamente siempre dentro de una situación cuidada y controlada para que esto no sea una complicación. Otra de las cosas que mencionó el doctor Camargo es esta cuestión de los testeos que van a comenzar en los centros de traslado, allí donde se congrega más cantidad de personas, como lo es, por ejemplo, la estación Plaza Constitución. Claro. Esto ya está empezando hoy, es este testeo rápido que se le hace voluntariamente a las personas mayores de 18 años que no hayan tenido síntomas en los últimos 21 días, síntomas compatibles con COVID, se entiende, es un test que dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Lo que hay que tener en claro, si alguna persona de las que nos está escuchando se les ofrece hacer este test, es que no es un test diagnóstico, no es el test PCR que mide el virus que nosotros tenemos o no tenemos en la sangre. Esto es de manera, de forma de investigación, es una investigación epidemiológica para saber cómo estamos como, digamos, sociedad en cuanto a cómo está circulando el virus y, bueno, se van a ir extendiendo progresivamente a distintos centros, como son, por ejemplo, el Retiro, 11, las estaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires y luego a otros puntos del país. Pero es un tema importante en cuanto a la información que necesitan tener también las autoridades sanitarias y también el presidente de la Nación para saber cómo está evolucionando la pandemia en el país.
Diana, cerramos con los datos duros.
Sí, claro. Bueno, seguimos estables en cuanto a la cantidad de números. 147 casos fueron confirmados durante la última jornada, lo que está haciendo en el país un total de 3.435 casos. Tenemos ya una baja importante en cuanto a lo que siempre hablamos de la cantidad de casos importados. 25,5 son de lo que se ha registrado hasta ahora de COVID-19 en el país. El resto ya es lo que se engloba dentro de los casos locales, una parte en investigación epidemiológica. Provincias como Catamarca y Formosa, que siguen sin registrar casos, son las que no son entonces de transmisión viral en el país. Un total de personas que han fallecido, 165, los recuperados ya superan los 900, el 25% aproximadamente de este total de personas enfermas, quedamos estas 3.435, ya están recuperadas, y esto no es un dato menor porque habla de que hay posibilidades de transitar la enfermedad y de recuperarse.
Es muy importante eso.
Hay que tenerlo en cuenta, también es estable aproximadamente en 200 la cantidad de camas de terapia intensiva, ahora en un rato dan el número exacto a las autoridades sanitarias, también dentro de un número tolerable, dentro de lo que significa el servicio de la salud en la Argentina. Esto quiere decir, como decía también recién el doctor Camargo, que no está sobrepasado.
Bien, y después otra cosa que hay que tener muy en cuenta para mantenerse uno rígido en el sentido de los cuidados, que como decía ayer el entrevistado, el periodo de latencia es largo, por ende vos podés estar incubando la enfermedad y no darte cuenta, porque por ahí sos asintomático y podés contagiar, por ende hay que seguir, más allá de que no tengamos síntomas, hay que seguir con haciendo los deberes respecto a los cuidados, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Este es el rol fundamental que tiene este tapabocas, que como siempre decimos en un principio, se utilizaba y se sigue recomendando para las personas enfermas y para el personal de salud, y ahora este uso es para no transmitir, no tanto para prevenirnos nosotros de no contagiarnos de la enfermedad, sino para no transmitir si somos asintomáticos, si no sabemos que estamos enfermos o infectados o en el principio de la enfermedad, no transmitirlo a otras personas.
Muy bien, Diana, como siempre, muy bien y te seguiremos escuchando.
Cómo no, muchas gracias a ustedes, les mandamos un saludo.
Un beso grande.
Adiós.
Diana Costanzo en los micrófonos de Nacional, 8:22.